Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saluda Amado Gil, mi colega José Luis Ramos. Hoy no se encuentra con nosotros, tiene el día libre. Así que de momento les voy a presentar los titulares o por lo menos las noticias más importantes que vamos a estar tocando en tertulia. Por un lado, Mariela Castro llama gusanera frustrada a quienes piden su renuncia. Eso es lo que dice Mariela Castro en un Twitter. Pero lo interesante es que ella está reaccionando, la señora Castro, Mariela Castro, está reaccionando a una campaña que han hecho en redes sociales, a través del internet, de muchas redes sociales, pidiendo su renuncia al frente del CNSEX. Interesante. Por otro lado, continúan los agentes de la seguridad del Estado, continúan tratando de amedrentar, de alguna manera amenazar a jóvenes periodistas. Le ha tocado, bueno, hemos tenido durante esta semana, hemos estado entrevistando a algunos de ellos en esta ocasión, ahora han citado a Waldo Fernández Cuenca, lo han amenazado, lo vuelven a amenazar, periodista joven que trabaja para Diario de Cuba, la página digital Diario de Cuba. Y hay un artículo firmado por Miriam Leiva que lo ha titulado Cuba, después del coronavirus, ¿qué? Y es sumamente interesante porque de alguna manera Miriam Leiva en este artículo proyecta lo que pudiera ser la situación de Cuba después de toda esta pandemia y por supuesto de cara al Congreso del Partido Comunista, como lo han dicho las propias autoridades cubanas. De hecho, ya dicen que están en Congreso, así están diciendo ya en Cuba. Interesante también el tema sobre este artículo de Miriam Leiva, y que precisamente es Miriam Leiva nuestra invitada de hoy, la periodista, desde La Habana, para hacer con ella tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todas las personas que nos escuchan y bueno, para ustedes también, por supuesto.
Muy bien, bueno, pues vamos con algunas de las informaciones que hemos presentado. Miriam, me llama la atención y es que Mariela Castro, la directora del Estatal Centro Nacional de Educación Sexual, conocido como el CNSEX, pues sigue en campaña contra los críticos de la institución que encabeza. Ahora les llamó gusanos frustrados, dijo literalmente en su cuenta de Twitter: la gusanera está muy frustrada con el impacto del trabajo del CNSEX, usan la causa LGBTI para atacar la revolución. Algunos les pagan para sabotear nuestro trabajo, a otros le dan becas condicionadas, añadió en el mismo mensaje. Y el problema es que decenas de usuarios han estado pidiendo en redes sociales la renuncia de Mariela Castro. Por ejemplo, ¿qué han dicho? ¿Tienes un negocio? ¿O qué le han respondido en redes sociales? Escuchen. Tienes un negocio, esto es dicho a Mariela, tienes un negocio privado que goza de donaciones internacionales, usas a la comunidad LGBTI para lucro personal. Como te ves al descubierto, ahora estás usando lenguaje chancletero, pero eso no extraña si el cuerpo diplomático hasta en la ONU forman brete, ¿por qué tú no renuncia? Así le dicen a Mariela Castro en redes sociales. Se pensaría que a estas alturas se hubieran dejado en el pasado ciertos calificativos que han dejado huellas imborrables dentro del pueblo cubano y más dentro de la comunidad cubana en el exterior, la cual prácticamente sustenta la economía cubana. Ustedes no evolucionan, así escribió Otto. Y lo interesante, y con esto le paso a Miriam Leiva para su comentario, es que todo esto se está dando en redes sociales. El hecho de que cada vez más cubanos tienen acceso a redes sociales, se comunican directamente con los llamados dirigentes de la revolución. Mariela es una de ellas, por lo menos una representante de ellas, dirige el CNSEX, y le dicen directamente. Ahora, en la intensidad de la campaña es la que ha provocado la respuesta de Mariela Castro. Y en mi opinión es donde está el punto interesante, cómo campañas de cubanos que no han tenido temor en decirlo, en mostrar en sus cuentas de redes sociales, le han dicho a Mariela Castro, renuncia, le han pedido la renuncia. Y ella ha reaccionado de esta manera. Miriam Leiva.
Es interesante que por estos días, otra vez el CNSEC está realizando un foro, le dice un foro online, sobre el tema de trabajo de ellos. Esto estaba, bueno, un poco aguantado, lo iban a hacer en vivo, parece, porque por esta situación del coronavirus. Entonces, da la impresión de que en ese foro que ellos querían, ¿no? Pero lo que pretenden es moldear las opiniones a favor de ellos, y como ellos pretenden que lo que sea de apoyo y vanagloria, pues al parecer pues le están dando opiniones que son, bueno, está como la que tú acabas de leer, y por supuesto ella ha saltado a defenderse. Incluso están haciendo propaganda por estos días, digamos, en la televisión sobre el nuevo código de familia, que se sabe que ella es la que lo está impulsando y que son los que lo están redactando. Y así, o sea, que quiere utilizar, y el gobierno pretende utilizar, o sea, todo lo que las personas dicen en lo que son los medios sociales, que son muy utilizados en estos momentos en Cuba, y más todavía ahora que hay tantas personas en su casa y que se están dedicando más a ello, pues lo que quieren es decir que son utilizados nada más que para ir en contra de ellos y propaganda enemiga, etcétera. Y sencillamente lo que tienen que enfrentar es una realidad, que son abiertos esos foros, que no tienen la censura que imponen ellos aquí, y que, bueno, la gente cada día más está diciendo lo que piensa, sobre todo esos jóvenes a los que ellos no le piden opiniones. Bueno, pues óiganla y escúchenla, porque estos son los jóvenes que están sufriendo esta situación, que ven que no ha habido en 60 años una mejoría, sino al contrario, y hay una situación muy tensa en el país, en sentido de que no es que hayan colas ahora y falta de alimentos o falta de cuestiones fundamentales, pero sino que están viendo que esto se va a prolongar y que no se sabe hasta cuándo va a ser la crisis y cómo se va a vivir en este país dentro de nada, ya, en estos momentos y a partir de ahora.
Claro que sí. No, y yo vamos a pasar a la próxima noticia, pero me resulta interesante por lo menos señalar, y los cubanos, es verdad que no todos los cubanos tienen acceso al internet, es verdad que hay muchas limitantes, que es cara, pero no cabe duda que de alguna manera, o con recargas del extranjero, o con negocios dentro de Cuba, o de alguna manera, yo creo que cada vez hay más cubanos conectados a redes sociales. Algunos usan su tiempecito para entrar a Facebook, Twitter, Instagram, y son los que están moviendo este tipo de opiniones, que sin duda mueven opinión pública. Y los tiempos cambian. Ya ahora, para usted hacerle un comentario a un dirigente de Cuba, ya no necesita dar una conferencia de prensa y decir, ok, voy a citar a la prensa, a ver si me lo cubren, a ver si lo dicen, etcétera, etcétera. No, ya usted se lo dice de manera directa. En Twitter, usted le puede poner el hashtag de Mariela o la cuenta de Mariela Castro y mandarle un mensaje directo a Mariela Castro, y lo está viendo todo el mundo. Lo está viendo todo el mundo y usted se lo está mandando al dirigente cubano. Los tiempos han cambiado. Y bueno, yo creo que los dirigentes cubanos van a sentir mucho más presión en la medida en que las redes sociales pues sean mayores.
Las noticias como son.
Continúan, bueno, vimos la reacción de Mariela Castro, pero al mismo tiempo la seguridad del Estado, la policía política cubana continúa también en una ofensiva, y la ofensiva es contra periodistas, periodistas jóvenes sobre todo. ¿Y por qué? Porque la tendencia ha sido esa. Nosotros hemos tenido en el programa recientemente, tuvimos a Camila Acosta, a Joe Suárez, de Diario de Cuba y Cubanet, los tuvimos en el programa, son dos jóvenes periodistas, y también vamos a hablar hoy de una acción que ha tomado la seguridad del Estado con otro joven periodista, en este caso Waldo Fernández Cuenca, de Diario de Cuba. Lo amenazaron con aplicarle la ley del vago por presuntamente no tener vínculo laboral. El jueves, al asistir a una citación, dice la información, en la estación policial de Aguilera, esto es el 10 de octubre en La Habana, el reportero fue sometido a un interrogatorio con un oficial que se identificó como el capitán Machado, presunto jefe de la policía política en la zona del reparto sevillano. Allí, dice él, declaró, me hizo las mismas preguntas que ya me hicieron, etcétera, etcétera. ¿Qué le pasa? Que le dijo, los vecinos dicen que tú estás en tu casa y que no sales de tu casa y que tú no estás trabajando y que por eso te podemos aplicar la ley de peligrosidad social. Ahí hubo una discusión, el muchacho, el joven periodista Waldo Fernández Cuenca, le dijo, ¿en qué parte de la Constitución cubana dice que no trabajar me pueden llevar a la cárcel o me pueden acusar de algo? Y bueno, ahí comenzó la discusión. Lo cierto es que lo siguen amenazando. Él trabaja para Diario de Cuba. También hay otro joven que colabora con Diario de Cuba, que es Manuel Alejandro León Velázquez. Le han pospuesto una citación para más adelante. Y lo cierto es, como repito, están en una ofensiva contra el periodismo independiente joven dentro de Cuba. Miriam.
Mira, es que a ellos le molesta, y incluso los ponen en una situación difícil, que se digan las cosas, se sepan las cosas, y además no solo se digan, sino que se analice y se den hasta ideas de cómo pueden ser las soluciones. Los ha sobrepasado, digo yo, todo lo que es el periodismo joven y el periodismo antiguo y el periodismo que se mantiene de una manera libre. Y sobre todo esto que estábamos hablando antes de que la utilización de las redes sociales. O sea, cada día con la situación que hay en digamos, todo esto que estamos hablando de escasez, cola, preocupación por el futuro y además tanto tiempo ya las personas mantenidas en su hogar, pues eso hace que cada día las personas hablen más y se expresen más y el gobierno no tenga una respuesta a eso, y entonces, bueno, al que puede dar opiniones con base, con análisis, pues lo reprimen o lo tratan de silenciar para que no ayude a la población a pensar. Pero es una situación que muestra que desespero, no búsqueda de soluciones, sino todos los días en el periódico algún oficialista, sobre todo de estos periodistas que están vinculados a las instituciones oficiales, pues sacan escritos sobre, y todos son contrarrevolucionarios, mandados por el imperialismo, pagados por fuera, cosas que no son realidad. A mí me hablaba el otro día un extranjero que estaba realmente muy positivamente impresionado de la calidad que tiene en estos momentos el periodismo independiente, que cada día coge más calidad, que además no solo es una cosa de cuestión de más personas, sino de que se están haciendo análisis e informaciones muy interesantes y profundas. O sea, que el gobierno lo que se ve ante una realidad que la forma más fácil y es reprimirla como siempre, pero que cada día es más difícil porque, bueno, para algo pusimos generaciones anteriores hasta muertos, ¿no? Y presos.
Es cierto, no, es cierto. Y yo recuerdo cuando la Primavera Negra del 2003, el grupo de los 75, donde fue Oscar Espinosa Chepe, en paz descanse, tu esposo Miriam Leiva, Oscar Espinosa Chepe era un economista, pero hay que ver la cantidad de periodistas independientes que fueron en ese grupo. Estamos cosas, por poner un nombre, el más importante de todo, Raúl Rivero, fue parte de ese grupo. Raúl Rivero, y tú lo conoces muy bien y conociste muy bien aquella historia, se había hecho aquella sociedad Manuel Márquez Sterling, donde se trataba de capacitar a los periodistas independientes que surgían. Pero ¿qué es lo que pasa con esta nueva, no digo nueva, con esta continuación, creo que es lo que debo decir? Voy a poner un ejemplo de Joe Suárez, o Joe Suárez, que lo tuvimos en el programa recientemente. Joe Suárez viene de Prensa Latina. Es un periodista de Prensa Latina formado en la Universidad de La Habana y es un periodista independiente excelente. Camila Costa viene también de la prensa oficial cubana, una periodista que se expresa de una manera increíble, saben expresarse, saben escribir, saben reportar, y son gente que vienen de la propia formación del propio gobierno, que han dicho ya no pueden más, se han tomado conciencia y ahora están haciendo el periodista independiente, lo que sienten hacer en este momento en libertad. Así que es una complicación sin duda para el gobierno cubano. Bien, vámonos al artículo que yo creo que es sumamente importante porque los cubanos quizás lo sepan porque lo están viviendo, pero yo creo que hay que pensar un poco más y muchos se van a preguntar dentro de Cuba, bueno, y después que pase todo esto, ¿cómo vamos a quedar? Bueno, ese es el artículo que ha escrito Miriam Leiva. Voy a leer algunos párrafos y, por supuesto, le voy a pasar que ella lo desmenuza acá con nosotros porque es la que lo escribió. Dice Miriam Leiva, la estrategia integral para la etapa posterior de la pandemia del coronavirus y el fortalecimiento de la economía serán temas principales de cara al Congreso del Partido Comunista de Cuba. Así lo definió Raúl Castro en la última reunión del Buró Político en ese órgano. El primer secretario del partido no ha aparecido físicamente en los últimos días. Sin embargo, reportes de televisión y prensa plana indican que el 17 de abril presidió una reunión para analizar el plan para la prevención y control del coronavirus, las afectaciones en la economía nacional y las medidas para mitigar sus efectos en la población. La plana mayor del régimen conformó un grupo temporal de trabajo integrado por varios ministros para confeccionar la estrategia a seguir en los próximos meses. El objetivo es priorizar el concepto raulista del ahorro. Y con esto no voy a leer más porque quiero que sea Miriam Leiva la que en definitiva les presente a ustedes sus ideas de este artículo publicado precisamente en diario en Cubanet, en la página digital Cubanet, y quiero que sea Miriam Leiva la que nos hable del tema. Miriam.
No, es que ya desde el día 9 de mayo publicaron un resumen en la prensa sobre una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros que abordó este tema que tú estabas refiriendo. El presidente Díaz-Canel pues fue quien dijo esas palabras de Raúl Castro, dijo que el Buró Político se había reunido, presidido por Raúl, y había aprobado esta estrategia que ellos iban a comenzar, o sea, los lineamientos para hacer esta estrategia, y el hecho es que hay referencias a Raúl Castro, pero desde antes del inicio de la pandemia, Raúl Castro no aparece físicamente hablando, o sea, apareció una foto de él hace un tiempo, no mucho tiempo, y ahora lo que hay son versiones sobre lo que él dice. Hay una realidad, hasta ahora no se había hablado más del Congreso del Partido, pero es evidente que están tratando de, o sea, traerlo a la memoria no solo, sino revivirlo y actuar apresuradamente, porque falta justamente un año para este Congreso, según anunció el mismo Raúl Castro, él entregaría primer secretario del Partido Comunista a Canel, y con eso Díaz Canel tendría en sus manos, bueno, todo el poder apoyado por los militares, por supuesto, pero bueno, toda lo que es la significación del poder en Cuba. Entonces, están trabajando en eso. Ayer precisamente, no se había hablado más de eso, y ayer en la televisión pues se vio un spot de Díaz-Canel hablando, refiriéndose a lo que él significó como más importante en esta ocasión que estaba yo diciendo que salió en el periódico. Lo fundamental es que ellos siguen anclados en todo lo fundamental, digamos, la planificación estatal, regulación del mercado. Hablan también de fortalecer las empresas estatales y su vinculación con la propiedad, o sea, lo que es el cuentapropismo, y más o menos es lo mismo, y no se habla de cambios reales, aunque sí en el periódico, o sea, en lo que se publicó en la prensa, Canel habló de que ahora vendrían las medidas que levantarían lo que no dejaba andar la economía, como se decía hasta ahora, que sería una forma en que querían que todos los dirigentes hablaran para que no fuera solo implementar, o sea, cosas que dan la sensación de que se va de verdad a dar posibilidades de que la economía cubana marche. Pero ya se sabe que por un lado ellos dicen eso y por otro ponen todas las coyundas. O sea, los ministros dicen que están trabajando para elaborar, presentar iniciativa, como se dice aquí, uh-huh, para llevar adelante esta etapa post coronavirus y desarrollo de la sociedad. Pero sería la etapa, digamos, en que se va a configurar, como se llama ahora incluso mundialmente, la nueva normalidad, ¿no?
Miriam,
pero sí, la situación que estamos viendo es que todo sigue atado y lo que se busca es un fortalecimiento del poder en estos tiempos.
Perdóname que te interrumpa, pero nos quedan unos minutos y yo quiero hacerte una pregunta basado en el artículo y basado en la observación de un periodista, ¿no? Cuando yo estoy viendo todos estos consejos extraordinarios de ministros, del Consejo de Ministros, ahora de cara al Partido Comunista, al Congreso del Partido Comunista, que es en el 2021, se supone, tiene fecha por lo menos, que es para el 2021, etcétera, lo que estamos viendo es, esto se puede considerar mediano plazo, pero la actualidad, en medio de la crisis, realmente, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Cuáles son los planes que ha presentado? Porque aquí estamos hablando de planes con ciertos cambios que pueden ser estructurales o no. No creo que sean estructurales, pero bueno, algunos la han llamado así. Lo que tú acabas de decir, pero ¿y ahora, en este momento, en medio de la crisis?
Bueno, es que antes que este Congreso, antes de esta sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, hubo una sesión del Consejo de Ministros donde ellos dijeron que estaban analizando el ajuste, digamos, del plan de la economía de este año y creando los lineamientos para el año que viene. ¿Qué cosa es? No se sabe. Todo es menciones en abstracto y lo que sí sabemos es por seguro es que el ministro, el superministro Gil ha dicho que hay que sembrar yuca, boniato, plátano, arroz, pero y que la agricultura está priorizada. Claro que está priorizada si no tienen dinero para comprar en el exterior y no hay producto, no hay comida. Pero de ahí en fuera, sencillamente no se sabe qué es lo que van a hacer a corto plazo. Siguen hablando del turismo, pero el turismo ahora está detenido. Entonces, es bastante difícil prever. Todos son medidas de a corto plazo para soluciones inmediatas, como esta medida que tomaron del comercio electrónico, que ha sido un desastre porque no había condiciones creadas para él. Y así son realmente, ¿qué va a pasar en el futuro inmediato y en el futuro un poco a más largo plazo en este país? No se sabe.
Claro, yo creo que eso es lo más importante, porque el cubano dice, no me hables del 2021 si no sé cómo voy a terminar el 2020. O sea, es parte de lo que uno escucha dentro de Cuba. Incluso he escuchado cosas que me parecen patéticas, me parecen terribles, cuando dice, si no me mata el coronavirus, me mata el hambre. Y eso es malo que se piense así, malo, porque la enfermedad, hay que cuidarse de la enfermedad, no se puede pensar así, aunque es una realidad, no se puede pensar así, desafortunadamente. Miriam Leiva, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buen artículo, se lo recomiendo a aquella gente que tenga ya acceso a internet y que puede entrar a la página Cubanet. Bueno, pues ahí tienen este artículo de Miriam Leiva, Cuba después del coronavirus, ¿qué? Muy interesante. Miriam, gracias nuevamente, como siempre, en este programa Las Noticias Como Son, tu programa. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos, doctor Antonio Gordon.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tiene que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes, no solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Esos productos, si no los tienen en forma de suplementos, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la terapia.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
En Radio Martí le saluda Amado Gil, mi colega José Luis Ramos tiene el día libre. Yo siempre he dicho que recordar siempre es saludable, sobre todo brindar información a los más jóvenes, y me refiero a los más jóvenes cubanos. Eso enriquece el conocimiento. Cuando se tiene información, bueno, decía José Martí, que bueno, que la información era libertad, ¿no? Era algo así. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes cubanos, y esto desafortunadamente el gobierno se ha encargado de esto, de omitir muchas partes de la historia de Cuba. Y cuando yo digo esto, yo creo que vale la pena, aprovechando la fecha, vamos a recordar lo que fue el discurso del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, Premio Nobel de la Paz, que pronunció precisamente en Cuba hace 18 años. Este pasado 14 de mayo, se cumplieron precisamente 18 años. Sí, Tony Simón, 18 años, me dice. ¿Te acuerdas, verdad? Como si fuera hoy. Se cumplieron ya 18 años del discurso que el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, pronunciara en el Aula Magna de la Universidad de La Habana. El presidente número 39 de Estados Unidos se convirtió en la primera personalidad estadounidense de alto nivel en dirigirse de forma directa al pueblo de Cuba a través de la radio y la televisión. Fue en vivo. Fue parte de las exigencias que puso en la visita de Carter a Cuba, que tenía que ser en vivo, radio y televisión. Pero este desafiante discurso, sin duda se puede calificar como un desafiante discurso, fue pronunciado con el ya fallecido Fidel Castro sentado en primera fila. Fidel Castro estaba allí en el Aula Magna con todo el gobierno cubano, y allí Jimmy Carter, en vivo por la radio y la televisión, pronunció este discurso que van a escuchar ustedes en unos minutos. Entre otras cosas que dijo: "No he venido acá a interferir en los asuntos internos de Cuba, sino a extender una mano de amistad hacia el pueblo cubano". Así dijo. Acuérdense que Carter fue presidente de los Estados Unidos entre 1977 y 1981. Es verdad, en ese discurso Carter pidió el levantamiento del embargo. Él dijo que estaba en contra del embargo y le habló a los cubanos también de derechos humanos y de democracia. Dijo: "La democracia es un marco que permite a las personas acomodarse a los tiempos cambiantes y corregir los errores. Todos los ciudadanos nacen con el derecho de escoger sus propios líderes". Eso lo dijo Carter. "Todos los ciudadanos nacen con el derecho de escoger sus propios líderes, de definir su propio destino, de hablar libremente, organizar partidos, sindicatos y grupos no gubernamentales y de tener procesos legales abiertos y justos". Se lo dijo Jimmy Carter al pueblo cubano con Fidel Castro sentado adelante. La política hacia Cuba que siguió la administración Carter ha sido criticada por unos, por supuesto, y aplaudida por otros. ¿Qué hizo o qué pasó durante el periodo de Jimmy Carter entre el 77 y el 81 en la presidencia? Muchos cubanos dirán: caramba, vamos a recordar. Entre otras acciones, pues el gobierno de Carter negoció con el régimen cubano y logró al final 70, o sea, al final de la década del 70, ya llegando el 79, creo que fue exactamente, el indulto de 3.500 presos cubanos. Durante el periodo de Carter se abrió la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba, lo que hoy es la embajada. Además, propició los viajes de los exiliados cubanos. ¿Se acuerdan cuando comenzó la comunidad? Los viajes de la comunidad, eso fue durante el periodo de Jimmy Carter. Y además, durante ese periodo se permitió el puente marítimo del Mariel, donde llegaron a Estados Unidos más de 135.000 cubanos. Pero yo diría que lo más importante del discurso de Jimmy Carter, y ya paso a transmitirlo, en el año 2012 el opositor Movimiento Cristiano Liberación, dirigido por Osvaldo Payá Sardiñas, promovía el proyecto Varela, que a través del mismo, de una recogida de firmas, bueno, pues se querían hacer cambios en las leyes electorales del país a través de un plebiscito. Carter se lo mencionó a Fidel Castro y al pueblo cubano: ahí está el proyecto Varela. Vamos a escuchar el discurso íntegro de Jimmy Carter 18 años después.
El señor presidente Castro, ministros del gobierno, otros distinguidos invitados, señor rector, profesores y estudiantes, alumnos, aprecio debidamente la invitación extendida por el señor presidente Castro para que yo visite a Cuba. Y estoy encantado con la hospitalidad que hemos recibido desde nuestra llegada. Es un gran honor tener la oportunidad de dirigirme al pueblo cubano. Hace un siglo, y después de una larga y agonizante gesta, Cuba alcanzó su independencia y comenzó a desarrollarse una compleja relación entre nuestros dos países. Las grandes potencias de Europa y Asia consideraban al imperialismo como un orden natural de la época y esperaban que los Estados Unidos colonizaran a Cuba en la forma en que los europeos lo habían hecho en el África. Sin embargo, Estados Unidos preferió apoyar para que Cuba fuera independiente, pero no totalmente. La enmienda Platt le dio a mi país el derecho de intervenir en los asuntos internos de Cuba. Hasta que, en mayo de 1934, el presidente Franklin Roosevelt tuvo la sabiduría de revocar esta enmienda. Hace más de 43 años se derrocó al dictador Fulgencio Batista y unos pocos años después, durante la Guerra Fría, la Revolución Cubana se alineó con la Unión Soviética. Desde entonces, nuestros dos pueblos vecinos han seguido rutas filosóficas y políticas distintas. La dura realidad es que ni los Estados Unidos ni Cuba han logrado definir una relación que sea positiva y beneficiosa. ¿Será posible que ese nuevo siglo pueda encontrar a dos pueblos vecinos que vivan en paz y armonía? He venido aquí en busca de una respuesta a esta pregunta. Hay algunos en Cuba que piensan que la respuesta sencilla es que los Estados Unidos termine el embargo. Y hay otros en mi país que creen que la respuesta es que el presidente de Cuba deje el poder y permita elecciones libres. No hay duda que este asunto merece una evaluación más profunda. He vuelto a revisar la compleja historia, preparándome para mis conversaciones con el presidente Castro, y he comprendido que no hay respuestas sencillas. No he venido acá a interferir en los asuntos internos de Cuba, sino a extender una mano de amistad hacia el pueblo cubano y ofrecer una visión del futuro para nuestros dos países y para las Américas. Esta es una visión que incluye a una Cuba totalmente integrada en un hemisferio democrático que participa en el área de libre comercio de las Américas y con ciudadanos que viajan sin restricciones para visitarse entre sí. Quiero ver un programa masivo de intercambio estudiantil entre nuestras universidades. Quiero que los pueblos de los Estados Unidos y Cuba compartan mucho más que su afición por el juego de pelota. Esta noche y más tarde vamos a un juego de pelota. Y espero que pueda lanzar el béisbol primero. Y la maravillosa música. Quiero que lleguemos a ser amigos y nos respetemos unos a otros. Durante 42 años, nuestras dos naciones se han encontrado atrapadas en un dañino estado de beligerancia. Ha llegado la hora en que debemos cambiar nuestras relaciones y la forma en que pensamos y hablamos uno del otro. Debido a que los Estados Unidos es la nación más poderosa, somos nosotros quienes debemos dar el primer paso. En primer lugar, tengo la esperanza de que el Congreso de los Estados Unidos pronto actuará para permitir viajar sin restricción entre los Estados Unidos y Cuba, establecer relaciones de comercio abiertas y revocar el embargo. Debo también añadir que este tipo de restricciones no son la causa de los problemas económicos en Cuba. Cuba tiene intercambio comercial con más de 100 naciones y, por ejemplo, puede comprar medicinas a mejor precio en México que en los Estados Unidos. Pero el embargo congela el presente impasse, induce a la ira y al resentimiento, restringe la libertad de los ciudadanos de los Estados Unidos y dificulta el que podamos intercambiar ideas y mostrar respeto. En segundo lugar, tengo la esperanza de que Cuba y los Estados Unidos puedan resolver con alguna creatividad las disputas relativas a derechos de propiedades antiguas que han durado más que 40 años. En muchos casos, estamos debatiendo reclamos sobre ingenios azucareros decrépitos, una empresa de teléfonos que es una antigüedad y muchas otras pertenencias obsoletas. La mayor parte de las compañías norteamericanas ya han absorbido sus pérdidas. Pero hay otras compañías que todavía quieren ser compensadas y muchos cubanos que huyeron de la revolución mantienen un apego sentimental por sus casas. En 1979, cuando como presidente normalicé las relaciones con China, resolvimos un problema similar. Yo propongo que nuestros dos países establezcan una comisión de ciudadanos notables para examinar en una forma positiva y constructiva las preocupaciones legítimas de todas las partes involucradas. Tercero, algunos de ellos que abandonaron esta hermosa isla han demostrado claramente que la clave para alcanzar una economía buoyante es el uso de las capacidades empresariales individuales. Pero hay unos cubanos en el sur de la Florida que siguen molestos en relación a su salida y a sus familias divididas. Tenemos que definir un futuro que pueda servir como un puente de reconciliación entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Es posible establecer este tipo de relaciones normales? Yo creo que sí. Con la excepción de la estancada relación entre Cuba y Estados Unidos, el mundo ha cambiado mucho, especialmente en América Latina y el Caribe. Hace relativamente poco tiempo, en el año 1977, como yo asumí la presidencia, en América del Sur había solamente dos democracias y en América Central apenas una. En la actualidad, casi todos los países en las Américas son democracias. Yo no uso la definición de democracia de los Estados Unidos. El término se haya consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que Cuba firmó en 1948 y este ha sido definido muy precisamente por los demás países de las Américas en la Carta Democrática Interamericana en el pasado mes de septiembre. Se basa sobre premisas muy sencillas. Todos los ciudadanos nacen con el derecho de escoger sus propios líderes, de definir su propio destino, de hablar libremente, de organizar partidos, sindicatos y grupos no gubernamentales y de tener procesos legales abiertos y justos. Solamente esos gobiernos pueden ser miembros de la OEA, pueden ingresar en el área de libre comercio de las Américas o participar en las cumbres de las Américas. En la actualidad, cualquier régimen que tome el poder en forma inconstitucional estará sujeto al ostracismo. Esto fue demostrado con el rechazo al golpe de Estado suscitado en Venezuela el mes pasado. La democracia es un marco que permite a las personas acomodarse a los tiempos cambiantes y corregir los errores del pasado. Desde nuestra independencia, Estados Unidos se ha librado de la esclavitud, ha otorgado el derecho de voto a la mujer, ha concluido con casi un siglo de discriminación racial legal, y justamente en este año ha reformado sus leyes electorales para corregir los problemas que enfrentamos en la Florida hace 18 meses. Cuba ha adoptado un gobierno socialista donde no se permite que su pueblo organice ningún tipo de movimientos de oposición. Su constitución reconoce la libertad de expresión y de asociación, pero otras leyes niegan estas libertades a aquellos que no están de acuerdo con el gobierno. En cuanto a los derechos humanos, tampoco podemos decir que mi nación es perfecta. Un gran número de nuestros ciudadanos se ha encarcelado en prisiones, y hay poca duda que la pena de muerte se impone más duramente sobre aquellos que son pobres, negros o se encuentran mentalmente enfermos. Durante más de un cuarto de siglo, no hemos logrado garantizar para nuestro pueblo el derecho básico al cuidado universal de la salud. Sin embargo, las garantías de las libertades civiles ofrecen a todo ciudadano en mi país la oportunidad de cambiar estas leyes. Este derecho fundamental también ha sido garantizado para los cubanos. Es grato ver que los artículos 63 y 88 de su Constitución facultan a los ciudadanos para presentar una petición ante la Asamblea Nacional para autorizar un referéndum que cambie las leyes si 10,000 o más ciudadanos la firman. He sido informado que tal esfuerzo, conocido bajo el nombre del Proyecto Varela, ha logrado suficientes firmas y ha presentado una petición de esta naturaleza ante la Asamblea Nacional. Cuando los cubanos ejercen este derecho para pacíficamente cambiar sus leyes mediante un voto directo, el mundo verá cómo son los cubanos y no los extranjeros quienes decidirán el futuro de este país. Cuba tiene un extraordinario sistema de cuidado de la salud y de educación universal. Pero el mes pasado, la mayor parte de los gobiernos de América Latina se unieron a la mayoría de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para solicitar a Cuba que cumpla con las normas universalmente aceptadas. referentes a las libertades civiles. Quisiera pedir que ustedes permitan al Comité Internacional de la Cruz Roja que visite las prisiones y que reciban al Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que examine temas como el de los prisioneros de conciencia y el trato a los reclusos. Estas visitas podrían ayudar a refutar una serie de críticas injustificadas. Las encuestas de opinión pública indican que la mayoría de las personas en los Estados Unidos quisiera ver que el embargo económico termine, que los viajes entre nuestros dos países sean normales, que exista amistad entre nuestros pueblos y que Cuba sea bienvenida dentro de la comunidad de democracias en las Américas. Al mismo tiempo, la mayor parte de mis conciudadanos considera que los asuntos relativos a la libertad económica y política tienen que ser definidos por el pueblo de Cuba. Después de 43 años de sentimientos llenos de animosidad, esperamos que en el futuro cercano ustedes puedan extender su mano sobre esta gran división que separa a nuestros dos países y digan: estamos listos para unirnos a la comunidad de democracias. Y espero que pronto el pueblo de los Estados Unidos también pueda abrir sus brazos y decir: les damos la bienvenida como nuestros amigos. Muchas gracias.
Bien, han escuchado ustedes este discurso del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, que por cierto se pronunció un 14 de mayo del año 1992 en Cuba, hace ya 18 años, increíble. Fue importante, no cabe la menor duda. Jimmy Carter habló de democracia, habló de derechos humanos, pidió levantamiento del embargo, era su parte de su política, pero también mencionó el proyecto Varela, era el proyecto de la oposición cubana más importante del momento. Así que con esto, como decía al principio, recordar siempre es saludable. Toda esta generación de jóvenes periodistas, de jóvenes activistas y cubanos jóvenes en sentido general, pues sepan que en la década del 90 ya hubo dignatarios estadounidenses o exdignatarios estadounidenses que hablaron de democracia en Cuba frente a Fidel Castro. Muchísimas gracias a todos por la atención brindada. Ojalá que les haya servido por lo menos para conocer un poco más de lo que ha pasado en Cuba. Hasta la próxima.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.